Bienvenidos, esto es Bostang, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostang, ser tu propio jefe. Estamos otra vez acá súper contentos con un invitado de lujo que seguramente nos va a seguir aportando en todo esto, que es el camino del emprendimiento, la frustración, la lucha, el constante cambio para salir adelante y la superación de todos esos obstáculos. Estamos con Enrique Villamarín, gerente o CEO de Tool, una super app que suple la cadena del sector ferretero y de la construcción y que tiene un súper portafolio de productos y ha juntado un poco esas puntas entre los grandes proveedores de estos productos de materiales de construcción con los ferreteros y ha generado unos ahorros y unas eficiencias enormes. Es una empresa que ha crecido rápidamente, que ha tenido un reconocimiento enorme en el sector de emprendimiento, en el sector empresarial. Y tengo el placer de presentárselos hoy. ¿Qué más, Enrique? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo va todo?
Bien. ¿Cómo va ese tema de Tool?
Bien.
Cuéntanos un poquito qué es Tool para la gente que de pronto no ha visto la aplicación. ¿Cómo nació? ¿Por qué te metiste en esto, Enrique?
Pues a ver, Tool es un sueño que se va construyendo mucho tiempo. Tool nace porque yo tuve la fortuna de trabajar en el sector de construcción, en el sector de logística, de materiales de construcción. Y empecé a darme cuenta que más del 50% de los materiales de construcción fluyen a un canal ferretero, a un canal, digamos, que es inexistente en el mundo desarrollado, pero en el mundo en vía de desarrollo como Latinoamérica es muy importante. ¿Y por qué es tan importante el sector ferretero? Porque buena parte de la población de nuestros, digamos, de nuestros países es, digamos, de bajos recursos. Y esa gente tiene un grave problema que ha sido olvidada en ese canal logístico. Y entonces construyen su sueño, su vivienda, a través de 50, 60 años. Es decir, en un mismo espacio, en un piso puede vivir el abuelo, en el siguiente el papá, en el siguiente el hijo, abajo una peluquería. Y esto es LATAM, ¿vale? Y este sector construye su activo a través de muchísimo tiempo, con muchísimo esfuerzo, y realmente nadie se ha volteado a mirarlos y ver cómo los ayudamos, ¿sí? Entonces, creo que me enamoré y sigo completamente enamorado de ese dolor, de esa problemática, de intentar ayudar a construir mejores viviendas en LATAM, ¿sí? De intentar eficientizar el canal, digamos, de construcción de Latinoamérica y por ende más niños, más gente pueda tener una vivienda más digna en LATAM. Entonces me enamoré de ese problema. Eso fue a finales del 17, 18, empezó el tema, digamos, realmente me metí en las ferreterías muchísimo.
Enrique, las ferreterías es porque ahí es donde va la gente a buscar esos materiales para ir construyendo a poquitos. Yo tenía una persona que trabajaba conmigo y era así, siempre que finalizaba el mes decía, oiga, con esta platica que me ahorré voy a ir y voy a tirarle la plancha para el segundo piso. ¿Y todo eso lo hacen a través de las ferreterías? ¿Es ahí donde tú veías el espacio?
Exacto, esa frase, tirar la plancha al segundo piso, inclusive uno ve los pelos, se van los pelos parados en las casas con el acero que eventualmente van a tener una plancha para el segundo piso. Justamente es ahí, ¿vale? Entonces, en esa ferretería, que mi primer consejo a quien esté oyendo esto y son emprendedor o quiera emprender es exactamente eso, es enamórese de un problema, ¿vale? Y el problema es que la ferretería le están llegando hoy 30, 40 distribuidores ¿sí? Todos de forma análoga, todos de forma presencial, a venderle cosas, a empujarle volumen adentro, y nadie genuinamente se ha puesto a entender el mercado desde el punto de vista del ferretero. Y ese ferretero, que como te digo, es muy poco sexy visto desde la cadena logística, en su barrio, en su entorno, es un personaje sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Por muchas razones. Porque le ayudó a tu familia a construir su activo. Por ende, la asociatividad, digamos que hay, es mucho más una transacción, ¿vale? Un tema muy emocional detrás de la ferretería, que es que me ayuda a construir ese sueño, ¿sí? Segundo, y probablemente, es que él te ayudó a financiar ese sueño, porque estas personas de bajos recursos no tienen acceso a capital formal bancario, sino un acceso a un capital bastante informal, bastante costoso. Y ese ferretero se vuelve una fuente fundamental de un capital para construir el sueño, ¿vale? Entonces te fondea, te aconseja. Entonces funge como arquitecto, funge como ingeniero, funge como microbanco.
Como diseñador.
Exacto, exactamente. Como plomero, pero ingeniero, pero arquitecto, pero maestro. Entonces funge muchísimo en muchos roles y todos a través de un sueño que es el activo. El ladrillo para el latino es una cosa muy importante, es más que una transacción y financieramente no tiene sentido. Y sí, o no importa. El ladrillo genera una especie como de sentimiento de
Ese
seguridad.
cuento de tener
Sí,
la
mucha,
casita
y mucha
propia, ese
gente
es el
dice,
sueño de todos.
exacto, mucha gente dice, no, así todo se vaya para donde sabemos, pues tengo donde dormir. Y eso es muy importante como en el subconsciente de muchas personas en Latinoamérica. Y esta ferretería es quien lo hace, ¿vale? Entonces, digamos que piense que un canal, el 50% se mueve por ahí, ¿vale? De la construcción de un país como nosotros, como el nuestro. Y ese canal ocupa un espacio, unas grandes superficies como Home Center, ¿sí? O Easy o cualquier sea del país. Pero realmente los barrios populares se construyen por ferreterías, no por esas grandes superficies, ¿sí? El ferretero, ¿por qué? Porque el ferretero está en la vuelta de la esquina y me conoce y conoce a mi papá y me da crédito, así de sencillo. Y no tengo que ir una hora en una moto a un Home Center o a un Easy y volver a subir a mi barrio una hora. Entonces, la ferretería ocupa un espacio muy importante. Inclusive en México, por ejemplo, las grandes superficies como Lowe's se tuvieron que ir, porque el ferretero es muy importante. Entonces, es un actor que, como te digo, da mucho más una relación que una transacción, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezó esto? Enamorándome de ese personaje, que como me dijo un amigo grande mío, me dijo, es el negocio, digamos, menos sexy que he visto en mi vida. Y yo tengo toda razón. El ferretero no es sexy, pero eso es lo lindo de él, ¿sí? Yo, digamos que converso mucho con Rappi y los admiro profundamente lo que el terreno que arrendaron para todos nosotros. Fueron los primeros en llegar a esa selva y echar machete. Y a todos nos tocó mucho más fácil por ellos. Y converso a diario con ellos. Todos o buena parte de las startups latinas van detrás de un mismo usuario, ¿sí? Entonces yo los molesto mucho. Les digo, el usuario de ustedes se levanta y coge un Uber, va a un WeWork, ve una Netflix, pide Rappi, ¿sí? Es el mismo usuario que tiene 124 aplicaciones en el celular. El usuario mío es un usuario que tiene WhatsApp, tiene de pronto Facebook, nada más. ¿Sí? Esa persona, digamos, abajo de la pirámide, nadie le llega porque no tiene crédito, porque no tiene scoring, porque no hace parte del sistema. Sí, yo creo que las sociedades tienen que cada vez más enfocarse en esa persona. Yo escogí ferretero porque realmente creo que es una parte como esencial, una columna vertebral de las economías nuestras. Pero hay muchos otros actores en esa parte bajo la pirámide. Nosotros cogimos el ferretero. ¿Sí?
Oiga, Enrique, ¿cómo ha sido esa experiencia de entrar a ese mercado que es, por decirlo de una forma muy artesanal, muy, muy tradicional, no muy atado a la tecnología? Casi que yo creo que las ferreterías y las tiendas de barrio son parte como de la familia de latinoamericana, porque venden el pedacito de lo que usted necesita, le dan el crédito para que lo pague la próxima semana. ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se puede uno sentar con esos ferreteros que no están familiarizados con aplicaciones, con temas tecnológicos, con eficiencias, con cantidades, con presupuestos, con inventarios. Más, obviamente ellos lo manejan, pero de una manera muy, muy personal. ¿Cómo venderles esta idea de una super app, de una aplicación y que les genere interés? Que sientan que pueden ser parte. ¿Cómo fue
Mire,
ese
yo creo
proceso?
que otro consejo a emprendedores, para que vayan notando por ahí cositas. Segundo, todo es imposible. Todo es imposible. Cuando uno arranca, lo único que uno encuentra es personas que le dicen a usted, lo suyo es imposible. Entonces a Tool le decían, o a mí me decían, lo suyo es imposible, por tres razones. Una, el ferretero jamás va a usar una aplicación. Eso no va a pasar. Una persona demasiado, digámoslo así, echada a la antigua y jamás va a usar una aplicación. Perfecto. Segundo, vender sin crédito es físicamente imposible. Un sector que usted le da crédito o no le compra. Y tercero, romper relaciones de 30, 40 años con un distribuidor es físicamente imposible. ¿Listo? Entonces, es imposible hacer tool. Listo, perfecto. Dado que es imposible, pues déjeme yo me voy y trato y usted no pierde nada. Fresco. Entonces fui y tratamos. Entonces, ¿qué pasa con el ferretero? Que el ferretero, como te digo, genuinamente nadie ha pensado en él. Entonces le dan aplicaciones los proveedores estos, ¿verdad? Que son realmente para que él compre un producto. Entonces quieren empujarle más del producto A o el producto B o el producto C, pero nadie piensa en él y cómo funciona él, ¿sí? Entonces, por eso, cuando uno se enamora de un problema, creo que todo es más fácil, porque cuando a alguien le tocan las fibras de solucionar algún problemita, uno empieza a adoptar los temas, ¿sí? Otra vez volviendo a Rappi. Mucha gente dice en la calle, ahí me quitan Rappi y me muero. Es porque te solucionaron mil problemas, ¿sí? Acá es igual, si el ferretero tiene hijo de mil problemas y dijimos, bueno, vamos por partes. Primero, ¿cómo compra? Entonces su compra es atomizada, sin información, él compra en spot por un descuento que le dio X persona, tiene más de 5 meses de inventario atrapado porque esa promoción lo cautivó, pero el barraco taladro lleva parqueado ahí 5 meses. Entonces es una compra absolutamente informada, no, o sea, no informada. Y si te fijas, esa compra lleva a un proceso logístico, entonces le están llegando 30 y 40 camiones. Entonces empezamos a conversar con él, le dijimos, ¿cómo podemos solucionar esto? Me dijo, encontrar todo en un solo sitio. Mierda, esto es, ¿vale? Y la única forma de encontrar todo en un solo sitio y ser realmente eficientes es con tecnología. Llámese aplicación, llámese lo que sea. No se enamoren de la solución, enamórense del problema. Y en la complejidad de la compra de él y en la complejidad del recibo logístico de él, la mejor solución era darle un solo aparato, una sola ventana, una sola entrada a un mundo que puede comprar de todo. Y de ahí empezamos a conversar con él, a decirle, y estamos empezando a educarlo financieramente de todo el tema de inventarios. ¿Qué es un inventario? ¿Cómo mirar un inventario? ¿Vale? ¿Qué comprar y qué no comprar? Oye, tu barrio compra más de esto. ¿Tú qué no lo has comprado? Y ahí empezamos con pequeñas cositas a empezar a educarlo. Tool siempre tiene la cara partida en dos, ¿sí? Una parte muy de calle y una parte muy digital. Y siempre la tenemos así. ¿Por qué razón? Porque nos toca, sin ser arrogantes, entrar en un mundo de calle, entrar en un mundo tradicional e irlo llevando a un mundo digital. Si lo bombardeamos con un mundo digital, ¿sí? Es desconocer lo que él ha hecho. Y él ha educado niños, ha criado una familia a través de una ferretería, análogamente haciéndolo, ¿vale? Entonces no podemos llegar, como te digo,
Decirle
pisoteando.
sí, decirle
Usted
que
no
lo está
sabe qué
haciendo
hace.
mal.
Usted no sabe qué
Sí,
hace. No, yo sé
exacto.
lo que hago. He educado a mis chinos con esto. Entonces no venga a ser arrogante. Venga y yo intento ayudarlo. Si le sirve bien y si no, pues me deja. No pasa nada. No, no pierde nada. ¿Listo? Y ese no pierde nada, empieza a coger eco, ¿sí? Y empezamos a sentarnos, pues yo lo hacía anteriormente, 2, 3, 4, 5 horas en una ferretería, a ver qué pasaba ahí y anotar. Y anotar qué pasaba en la ferretería nos ayudaba a entregarle soluciones que genuinamente iba a usar, ¿sí? Claramente él no sabe pichar el botón. Entonces nuestros botones son grandes. Nuestra aplicación es sencilla. Lo último que compré, pum. ¿Qué compra mi barrio? Pum. ¿Sí? Sin duda nos toca tener una aplicación mucho más intuitiva que la que puede tener, no tengo ni idea, Airbnb, ¿sí? Entonces, es adaptarse a un mercado que no es, que porque no use tech, no es que no lo va a usar, es que nadie le da una herramienta que sea realmente buena para él. Le quieren embutir la de, no quiero decir nombres, pero el proveedor A, B, C, D, entonces él quiere que cada proveedor tenga su herramienta y él pida por ahí, que no hicieron nada. Lo hicieron salir de una aplicación 100 veces. Por eso Tool no lo puede hacer un proveedor. No lo puede hacer un proveedor de, digamos, de materiales porque él tiene un genuino conflicto de interés de que le compre su producto. Tool no. A mí me da igual si compra la marca A, B o C. Me da exactamente igual. Quiero ayudarlo a él, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer es educarlo a que la tecnología lo va a ayudar a hacer una sola compra mucho más informada, comparando precios y demás, comparando qué compra su barrio, comparando demás. Segundo, una sola entrega. Sí, él pasa hoy en día 8 horas comprando y 12 horas recibiendo la semana. Con Tool pasa media hora comprando y 1 hora recibiendo. Entonces, digamos que es mucho más eficiente el proceso de compra. ¿Sí? Puede ser aún más, claro que sí, pero es mucho más eficiente porque él llega a un solo sitio y compra todo por ahí. ¿Vale? Entonces,
oiga, me llama la atención esto y no quisiera dejarlo pasar. Hablas de educar, de a través de la información mostrarle al ferretero el buen trabajo que está haciendo, cómo lo puede volver y hacerlo más de una manera más eficiente. Entiendo que eso es parte también de del valor agregado que entrega Tool. ¿Ustedes capacitan a los ferreteros?
Sí.
¿Cómo es ese proceso?
Sí, sin duda lo hacemos por la aplicación. Digamos que la aplicación tiene un módulo de digamos, edúcate con Tool. Tiene una alianza con Ubits, digamos, y tenemos una cantidad de cursos. Pero además, en cada uno de los productos, valga la redundancia, el productor puede mostrar un video. Entonces, estamos capacitándolo por nuestro lado con la aplicación, con todo el mundo de qué es un cliente, cómo se recibe, qué es un inventario, qué es un flujo de caja, qué es, sí, una cantidad de temas, qué es una marca, una cantidad de temas, qué es un buen servicio. Pero adicionalmente hay un tema muy técnico que cada proveedor, que también ahorita hablamos de eso, hay proveedores mucho más rápidos que otros, han empezado a entender que hay un diálogo y pueden tener un diálogo, que nunca lo han tenido, ¿vale? Nunca un proveedor de esto ha visto un ferretero, nunca en su berraca vida. Entonces, arrancan a poder conversar con un ferretero diferente y arrancan a que técnicamente el ferretero se capacite sobre ese producto. Entonces hay como dos líneas. Una mucho más, digamos así, como gerencial, como de conocimiento más amplio, y una mucho más técnica de cada producto, en la cual tú no se mete, pero cada productor, si quiere meterse, pues empieza a interactuar diferente con el ferretero.
Y obviamente eso es totalmente opcional.
Sí, sí, claro.
Y cada ferretero decide cómo, si quiere dedicarle tiempo a eso, y no es que le cueste más ni que tenga que pagar, no, o cómo funciona.
Cero, y tenemos un programa de lealtad que entre más, digamos, gana puntos y demás, más cursos van abriendo. Es todo gratuito. Y entre más interés vemos que el ferretero tiene sobre educarse, pues más cursos le botamos. Lastimosamente, creo que el tiempo de él no es mucho. Entonces, pues estamos intentando crear más contenido nuestro porque lo que tenemos hoy en día como alianza, pues a veces no le sirve porque son cursos de una hora o lo que sea, que realmente no tiene una hora para sentarse a hacer un curso. Entonces queremos mucho más como es un formato como este, pues sin ser este, pero un formato como estos, mucho más de podcast sobre flujo de caja, podcast sobre tal, y ahí que lo oiga o que lo vea y como que sea un tema mucho más,
que se vaya familiarizando con esos,
exacto,
temas,
exacto,
de una manera más,
no tan, no
más
tan
natural.
Denso, no tan denso, exacto.
Pero, y aparte de esos materiales de construcción, yo entiendo que ellos tienen posibilidad, sus usuarios tienen posibilidad de incursionar en otras líneas de negocio. ¿Eso es así?
Sí. Lo hemos probado y ahí ha habido mucho, A/B testing, pero ha habido mucho como prueba y error, ¿sí? En el sentido que queremos rentabilizar más el metro cuadrado de él. Entonces, empezamos con que él pudiese, y todavía lo hace, pero no mucho, vender minutos de Claro. Entonces, él ya puede vender minutos de celular y recargar celulares. Segundo, hemos puesto algunos corresponsales bancarios, porque tengo una fuente de negocio corresponsal bancario. Hemos empezado, digamos, todo un mundo de alquiler de herramientas, ¿sí? Es decir, queremos empezar a entender qué hace sentido en su negocio y cómo él puede rentabilizarlo. Y eso nos dimos cuenta, te voy a explicar por qué. Porque cuando empieza Tool, que escogimos una maravillosa fecha, que fue en febrero del 2020, a los 20 días cierra en el país. ¿Sí? A los 20 días cierra en el país, cayó un meteorito. Y ese meteorito, digamos que obligó a que Ferretero cerrara. Entonces, rápidamente nos adaptamos y empezamos a vender o a ofrecerle a él que comprara mejor materiales sanitarios y máscaras, geles y demás. Y empezamos a educarlo legalmente y nuestro abogado, digamos que sigue en Tool, daba charlas y decía, bueno, el decreto de hoy de la alcaldía nos permite operar. El decreto de hoy, para que, o sea, como salían decretos cada 20 minutos, como que nadie sabía qué puede hacer y qué no, y nos ayudábamos a Ferretero a entender qué estaba pasando. Y entre eso era, bueno, si vendes materiales, digamos, sanitarios, puedes operar. Entonces empezamos a que él se convirtiera como en ese centro, no de salud, pero centro de desinfección del barrio. Y empezó a fungir como eso, un tipo que jamás había hecho nada, pero llegaban los taxis a la ferretería de él y él empezaba como a fumigarlos por dentro con un fumigante Tool. Y nos dimos cuenta otra vez que más que una transacción es una relación con el barrio y él puede hacer mucho más cosas. Y yo me sueño con que más adelante él pueda incursionar en negocios de todo tipo en el barrio, ¿sí? Vender zapatos, no tengo ni idea, vender lo otro, porque por Tool le permite él tener una tienda infinita, ¿sí? Olvídese el inventario. El inventario para mí es un tema logístico y muy anticuado. Vuélvase un showroom, vuélvase una sala de display de lo que quiera de ese cabús y Tool los despacha, no se preocupe. Pero hasta ahora ha sido un negocio lo opuesto, hasta ahora ha sido él la fuente en la cual descargan todo el peso de la industria. Entonces el vendedor de pinturas dice, uy, ya, puta, por fin vendí esos tarros de pintura, ya, los tiene el ferretero. Y el loco se engalletó durante 6 meses. Y el de cemento lo mismo, el de acero lo mismo, y uy, ya, por fin ya me desengalleté de esa venta, uy, cumplí la venta del mes, ya. Y el loco recibe todo ese empuje de la industria en su tiendita, ¿vale? Entonces empezamos con cerrajerías de uno por uno. Y decían con Tool, sí, ahora puedo vender cemento, varilla y demás. Llegaba la gente y decía, ¿el cemento dónde está? Le decían, no, ¿cuánto quiere? Entonces me decían, no, listo, ya le llega mañana. Y así empezamos a que la tienda se quitara esa barrera física del metro cuadrado y entendiera que lo que a mí lo que me importa del ferretero no es el tamaño, es su relación con el barrio. ¿Sí? Venda un carro, venda un cemento, venda unos zapatos, me tienes sin cuidado, haga un buen negocio. Y ahí Tool está incursionando. Claro, no es fácil porque él está acostumbrado a vender cemento que lo ve en su tienda. Sí, eso, como yo le decía a mi gente, calma. Los taxistas tenían hace 10 o 15 años un reo teléfono. Hoy usted los ve con 24 celulares en la cosa, con cada uno con una aplicación diferente. Eso no pasó de viernes a lunes. Sí, fue tomando tiempo. Hoy nadie pide un taxi por llamándolo. Eso no existe. Sí, entonces creo que eso toma tiempo, pero se puede. El taxista era igual de análogo, igual de radio teléfono. Sí, hoy tiene aplicaciones. Claro que se puede, requiere esfuerzo.
Oiga, Enrique, este es un tema básicamente de generar confianza, esa confianza que los ferreteros han logrado conectar con las personas de su barrio y es la confianza que Tool tiene que construir con ellos. Ustedes de alguna manera, con esa métri las métricas que tienen, los datos que tienen, han podido irle mostrando cómo ha evolucionado el negocio gracias a la herramienta.
Hoy tenemos algo de información en algunos usuarios que llamamos nosotros como heavy users, que son usuarios que usan mucho a Tool. Tenemos algo de información del sellout de él. ¿Listo? Tool todavía no está en el sellout, está en el sell-in, ¿sí? Está en la compra del ferretero. ¿Listo? Estamos en la fase 2 del ejercicio, que es meternos en la ferretería. Otra vez, con respeto, una arrogancia y confianza. Entonces, oiga, usted me lleva comprando un año, ¿verdad? Con todo respeto, le ha ayudado a comprar mejor, ahora venga y le ayuda a administrar su negocio mejor, ¿vale? Véngale con la aplicación, usted anota aquí cuánto vendió, cuánto compró, muy sencillo, yo le digo cuánto inventario le queda, muy sencillo, lo voy educando en un ERP, no voy a llamarlo ERP, pero muy sencillo, en un sistema contable que lo va ayudando a llevar su negocio. ¿Qué pasa? Su negocio y su familia y su caja familiar y su caja de negocio es la misma. Entonces necesitamos empezar a educarlo en cómo se lleva eso a cabo para empezar a entender un sellout. ¿Sí? Entonces digamos que tenemos mucha información de sell-in, en algunos usuarios algo de información de sellout, pero realmente no sé cuánto procesado el negocio de él gracias a Tool. Sé que cada vez me compra más, tenemos una retención altísima en la aplicación, pero no sé si está vendiendo más o no. Me compra más a mí, pero no sé si es, me estoy desplazando al Legacy o no.
Pues mire, Enrique, usted, oyéndolo, usted me dice, oiga, yo estuve en las ferreterías, estuve viendo cómo funcionaba, me fui a hablar con ellos. Siendo un mercado donde hay tantas ferreterías, tantas tiendas pequeñas de barrio, tantos barrios, ¿cómo han logrado un crecimiento y una expansión no solo nacional, sino internacional en tan poco tiempo? ¿En qué países están? ¿Cómo fue ese proceso de pasar de hablar con dos, tres ferreteros, estar ahí en la tienda y de un momento a otro que tú se convierta en una herramienta internacional? Cuéntanos un poquito de eso.
Pues yo creo que fue un poquito loco, no planeado, y se va dando. Y además, como le digo, otro ingrediente maravilloso, COVID. Entonces, a los 20 días nos cae COVID. Listo, éramos en la oficina 12 peludos. Ya hoy más calvos, pero esos 12 personas nos cierran el viernes y dijimos, mierda, se acabó el negocio, pues el mercado cerró. Inmediatamente logramos entender cómo podíamos operar. Y uno de los principios de Tool que me siento muy, digamos, orgulloso es que Tool no dejó de ir a la oficina un solo día. Si Tool, todo el mundo estaba en la casa en home office y Tool, siendo un startup, decidió ir de lunes a viernes a la oficina de 7 de la mañana a 8 de la noche todos los sencillos días. Y no hemos parado un solo día. ¿Por qué? No, mira, ¿por qué ese capricho? Porque dijimos, si queremos realmente entender el ferretero, no puede cerrar, no puede darse el lujo de decir, me voy a mi casa a home office. Eso no existe en ese mundo, ¿vale? Todo esto hay que ser consecuentes con el negocio que uno tiene. Y si el ferretero no puede cerrar, yo no puedo cerrar. Tengo que estar al lado de él. Y uno de los valores de Tool, que nos gusta mucho comunicar, se llama Smell the People. Tool le gusta oler la gente, le gusta estar al lado de la gente, en el mercado, con la gente, ¿sí? Entonces, ¿cómo crecimos? Empezamos a vender, primer día, unos ferreteros pocos, como si estuvieran tres ferreteros, y pues vendimos, no sé, $1,000, 2,000, 5,000, 4,000, y no teníamos bodega, no teníamos nada, empezó el negocio como a crecer rápidamente, un día nos devolvieron un acero, nos han comprado, no teníamos bodega, tocó meterlo debajo del parqueadero del carro, en el edificio de uno, un desastre. Y rápidamente en COVID dijimos, la única compañía que está operando somos nosotros, ¿sí? Y la única que está en la calle somos nosotros. Tenemos que tomar ventaja de eso. Inmediatamente cogimos un carro con uno de mis socios para Bucaramanga, ya le digo Bucaramanga. Cogimos un carro los 3 meses y abrimos Cali, ¿listo? Y así fue como parecía un desierto las ciudades, ¿listo? Nosotros en nuestro carro abriendo las ciudades, porque llegamos a las ciudades, no había nadie más y el ferretero nos recibía con tranquilidad porque sabía que alguien estaba con él en la trinchera, igual que él expuesto a COVID, no en la casa cómodo, y eso creo que nos dio una ventaja competitiva, que era entender a un ferretero en el peor momento que había. Tenemos un caso horrible, pero es la verdad. En abril hubo unas marchas horribles, todos lo sabemos en Colombia. Pero Cali fue una ciudad muy afectada, ¿listo? ¿Tool qué hizo? Otra vez a la calle. Está en la mitad de la primera línea, en la mitad del enredo. Con una pregunta al ferretero, ¿en qué te ayudo? La respuesta era, no, no, no puedo comprar. Dije, no, 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 tranquilo, ¿en qué te ayudo? Primero, impresionaba que la respuesta de la persona era, es la primera vez que me hacen esa pregunta en mi vida, ¿listo? Segundo, Lo que más pidieron fue pañales, lentejas, arroz y demás. ¿Qué hicimos? Compramos pañales, lentejas, arroz y lo llevamos a las ferreterías. ¿Vale? Gratis. ¿Ok? Porque es realmente enamorarse de un problema, no una solución. En ese momento se llamaba un pañal, no un saco de cemento. Y ahí fuimos llevándoselo. ¿Vale? Entonces ahí la forma de crecer fue realmente otra vez. Es imposible estar en la calle, dado que hay un meteorito llamado COVID. Tool está en la calle. Es imposible estar en la oficina alquilando oficinas, porque el único contrato de alquiler de oficinas lo hicimos nosotros en todo Colombia en 2020. Nadie está alquilando oficinas, nosotros alquilando oficinas, ¿sí? Porque es una forma de ser consecuentes, de ser, ¿sí? De que el mensaje fluya, ¿sí? Y ahí crecimos, hoy estamos en Colombia. Lastimosamente cerramos Ecuador, si hablamos un poquitico de eso. México, estamos operando en Colombia, México y Brasil. Nos tocó cerrar Ecuador porque en esta coyuntura mundial que claramente cambió post-COVID, y creo que toda esa inyección de capital que hubo a los países para mantenerlos a flote durante COVID, pues recalentó las economías y ahora se están intentando enfriar, ¿vale? En ese enfriamiento, pues las startups no son ajenas a eso. El flujo de dinero paró o disminuyó a las startups y estamos obligados, digamos, a enfocarnos en los mercados más grandes, enfocarnos en los negocios más rentables. Entonces, sin duda cambió como entró un poco el invierno, que el invierno, como cualquier otro, digamos, temporada del año, es una temporada del año. Y entró el invierno, nos tocó enfocarnos, por eso, digamos, tomamos la decisión compleja, pero tocaba hacerlo de estar Ecuador. Y estamos en este momento en Colombia, México y Brasil.
Oiga, Enrique, hablando de esto, y me gusta mucho que hayas puesto el tema, Tool empezó a crecer rápidamente, empezó a levantar capital muy rápidamente. Tal vez era la compañía colombiana que seguía en ese famoso sueño que todos los emprendedores tienen, que es que su startup se convierta en un unicornio, que su valor supere los 1.000 millones de dólares. Toda esta situación, toda esta coyuntura que están enfrentando hoy, todas estos emprendimientos, que es una restricción en el capital, ya es mucho más difícil ahora salir a buscar capital. Antes había más gente dispuesta a invertir en estas aplicaciones, arriesgarse. ¿Qué ha significado esto para ustedes? ¿Esta coyuntura los ha afectado? ¿Están listos para enfrentarla? ¿O están volviendo como a lo que tú dices, enfocarse en los fundamentales del negocio y crecer a partir de eso?
A ver, claramente digamos que la industria se afectó, ¿vale? Eso, él creía que no es mentira, ¿sí? El capital se secó, ¿sí? Se va a secar por un buen tiempo, pues por obvias razones macroeconómicas, no es por Latam, no es por el tema político en Colombia, es porque se secó el capital por la situación, digamos, macro del mundo, ¿ok? A eso métele guerra en Ucrania, entonces digamos que eso afectó aún más el ejercicio. ¿Qué tiene que hacer uno? Adaptar el barco. ¿Sí? ¿Cómo adapto uno el barco? Y le digo a todos los emprendedores que lo hagan rápidamente: recortar todo lo que no sea core para aguantar más tiempo debajo del agua. ¿Sí? El huracán ya llegó, no sabemos si dura 6 meses, 2 años o 3 años. Entonces tiene que uno adaptarse para que eso sea coherente, ¿sí? Tool afortunadamente lo cogió con una ronda grande de inversión, es decir, tenemos comida para aguantar un buen invierno, ¿vale? Pero otra vez, para ser consecuentes, ¿sí? No podemos tener un invierno con fiesta dentro de la casa. Entonces necesitamos un invierno austero, un invierno en el cual la frugalidad, que es lo que yo intento comunicarle a la gente, no es no gastar, es gastarlo, invertirlo bien hecho, ¿vale? No nos puede dar miedo crecer, ¿sí? Tengo que seguir creciendo, invirtiendo las balas donde más retorno tengan. Tomamos decisiones muy complejas de cerrar operaciones menos rentables o menos de menor tamaño o negocios como el de alquiler de herramientas, lo dejamos por un lado quieto. ¿Por qué? Porque necesitamos aguantar la comida más tiempo, ¿sí? Entonces, Entonces, claramente afectó al sector, ¿sí? Y fue visto, que uno decía, este invierno, que lo ven con una angustia, se veía venir, ¿vale? COVID cayó de la noche a la mañana, ¿listo? Entonces, esto viene y los fondos llevan aquí más tiempo, los emprendedores llevan más tiempo, siempre dicen, es invierno y es verano y va a existir toda la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces, no sientan que el mundo acabó, no, es invierno y es verano. Toca ser realistas y saber cuándo es invierno y cuándo es verano. Punto.
Oiga, teniendo esto en cuenta y digamos, cambia eso que era tal vez súper llamativo cuando uno veía estos grandes emprendimientos y cómo les inyectaban capital y las grandes oficinas y cómo iba creciendo la marca y todo. Entendiéndote y viendo la responsabilidad que tienen frente a esta nueva coyuntura, ¿cuáles son esos planes de corto y mediano plazo para Tool? ¿Qué sigue para Tool en este momento?
Para Tool sigue una densificación de las ciudades existentes, ¿sí? Un crecimiento adentro del footprint existente, ¿sí? Sigue un negocio, como digo, sigue creciendo en Brasil, México y Colombia, ciudades existentes, sigue en empezar a entrar en la ferretería, ¿sí? Empezar a entender cómo ayudamos al ferretero en la administración de ese negocio. No solamente en el selling, para posteriormente ayudarlo en el sell out. Pero por ahora estamos en el selling, después en el negocio y posteriormente en el sell out. Viene un cambio en la cultura de Tool. ¿Sí? Estoy día y noche trabajando en la de eso, que es cómo adaptar una cultura que venía en verano, ¿sí? Acostumbrada a gastar, acostumbrada a mucho más flujo de capital y cómo uno adapta la gente en la compañía a eso. Es muy complejo, porque un tema es el mercado, que seguirá siendo complejo, y un tema es la casa, y cómo uno adapta, y cómo uno limpia la casa, y cómo uno mete procesos, y cómo uno adapta las conversaciones al invierno. Como yo le decía a la gente cambia de closet en invierno, la gente cambia la casa en invierno, cambia la comida en invierno, cambia, ¿sí? No es mala, no es buena, cambia. Cuando ya verán otra vez, cambiamos otra vez el closet y la comida y todo otra vez. Entonces, digamos que viene mucho crecimiento en el footprint existente, viene entender cómo está la ferretería, viene un cambio de mentalidad en el cual la variable crecimiento no es tan importante, ¿sí? La variable rentabilidad es mucho más importante, ¿sí? Para aguantar más el invierno, otra vez, mismo mensaje. El cambio de cultura es fundamental para poder hacer eso bien. Y creo que los inviernos son muy buenos. La gente está angustiada.
Eso te iba a preguntar, Enrique. Yo no me podía quedar sin esa pregunta. ¿Tú crees que esto era necesario para que se ajustara un poco el sector?
Claro, yo creo que primero el que es emprendedor y está en el sector adentro sabe que las valoraciones son simplemente un juego de ilusión que es de prensa, ¿vale? Uno, yo no tengo ni idea ni cuánto vale Tool, ni me importa porque es un tema de, digamos, de prensa. ¿Me explico? Sabíamos que eran valoraciones excesivas, ¿sí? Un PowerPoint a 45 millones de dólares no tiene sentido.
Sí,
No tiene
sí,
sentido
sí,
ningún
sí.
fundamental de ninguna economía del mundo, ¿sí? Pero el exceso de capital te lleva a eso. Y uno, vamos a ver rondas hacia abajo. Eso va a pasar. ¿Listo? Y no es que la compañía sea mala. Es que se acabó el trago y hay guayabo. ¿Vale? Y eso viene. Pues viene. ¿Listo? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Además de ilusión, sí, el sueño sigue. ¿Ok? Las compañías buenas seguirán. Las compañías que no sean tan buenas sufrirán. Sí. Limpia un poco el panorama. El que no tenga una buena cueva, buena comida, sí, y buen fundamental de negocio, pues en invierno la pasa mal, así de fácil. ¿Sí? Pero la economía, la naturaleza, la fauna, la flora, pasa por ese cambio y es bueno, rejuvenece. El que sea débil, pues pasará a otras distancias. El que sea más fuerte, cogerá más fuerza. Y así, eso es bueno, eso limpia, limpia tanto compañías como VCs. Habían ya mucha gente metiendo plata y ya son dueños de eso. Eso es muy fácil, eso retorna el 10 o el 20 al año. No, señor, hay gente que sabe eso de 30 años. Entonces, como que limpia todo un poco. Retoñará otra vez todo, eventualmente, no sé si es un año o dos o tres o cuatro, pero limpiará. Y esa limpieza es buena.
Bueno, Enrique, hablando, me alegra mucho que des este mensaje y quisiera que para terminar diéramos un poquito más, un poco más, un tono personal a estas últimas preguntas. Hay mucha gente que tiene ideas, tiene sueños, que las quiere sacar adelante, implementar, pero tiene pues esos obstáculos, esos temores y más ahora en estos momentos coyunturales. Usted estaba en una de las empresas tal vez más importantes del país en temas de construcción, una de las más reconocidas, en un cargo importante, con unos presupuestos importantes también. ¿En qué momento uno debe dar el paso? ¿Cuándo Enrique dice, no, yo estoy aquí cómodo y me la juego y da ese salto al vacío? ¿Cómo fue ese proceso para Enrique?
Mira, le voy a decir la verdad, creo que no, es como cuando uno dice, no me voy a casar, pero no estoy listo, no estoy listo, nunca está listo uno. Voy a tener hijos, no, pero todavía no tengo casa, no tengo que, no, nunca, ¿listo? Y voy a ser muy franco. Hay gente que emprende a los 22 años, ¿vale? Y tiene pros y contras. ¿Cuáles son los pros? Pues que lo que llaman el economista es el costo de oportunidad es nulo. Pues si me quiebro, pues vuelvo de casa mamá y vuelvo y arranco. Bueno, no perdí nada, perdí el ahorro de 2 meses y medio, ¿listo? Y me responsabilizo por una matera a los 22 años. ¿Cuáles son los negativos? Pues que ahora en un momento como estos de downsizing y demás, pues no hay canas en el pelo. Y las canas vienen porque uno en la vida algo ha vivido, ¿listo? Y otro emprendedor es un poquito más como tú, que tenemos 38, 39, 40 años, ¿listo? Pros y contras. ¿Cuáles son los pros? Pues que hemos vivido algo más de experiencia. Sabemos que es un PIG, que es un EBITDA, lo hemos vivido en la vida, ¿vale? ¿Cuáles son los drawbacks? Pues el costo de oportunidad. Yo tengo dos chiquitas en la casa, ¿listo? Y esta historia que les voy a contar es verídica y la viví. Cuando empecé a Mostul, si llega COVID, yo me fui un fin de semana a la Santa Marta y estando en la playa, pasó un señor que vendía paletas. Y eso es verdad. Y mis hijas quedaron a paleta, se fuimos a un señor, la compraron y vi que en la tenía una caja de icopor. Y en la caja de icopor, pues tenía una, ¿cómo se llama? Una cuerdita que la colgaba, pues colgaba la caja de icopor de la cuerdita del hombro, ¿sí? Y en la cuerdita tenía un chupo. Y cuando compro las paletas, mis hijas se van y le digo, oiga, ¿y el chupo para qué es? Porque no veo mucho sentido las paletas y el chupo. Y me dice, para cuando me talle la pita, miro la cuerda y tengo un bebé en la casa y me acuerdo. ¿Listo? Y eso es justamente el motivo. Si otra vez cuando yo llego a mi casa y dos chiquitas, digo, tiene que esto funcionar. Toca hacerlo funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo es el momento? Como le digo, de 22, de 24, de 30, de 35, de 40, no hay momento. ¿Sí? ¿Cuándo se debe casar uno? No tengo ni idea. Tiene que darse el paso. Entonces, el primer consejo es, denle paso. Yo lo di a los 38. Fue el momento, fue tarde, fue temprano, no tengo ni idea. Pero lo di a los 38, con un costo de oportunidad altísimo, con responsabilidad altísima. Sí, si no me sale bien, pues vuelvo y arranco, pero pues tengo que darle comida a dos chiquitas. Entonces, pues no es fácil, ¿vale? Pero eso lo ayuda a uno a empujar más y dormir menos. Y cuando un amigo que está teniendo hijos me decía, no, si yo emprendía y yo viajaba un mes por todas partes, ya que tengo un chino, me toca ir a la casa a verlo y demás. Digo, pues sí, yo estoy, digamos, hace 2 años viajando lunes a viernes por todo el mundo y veo a mis chiquitas muy poco. Mi esposa es fundamental en el ejercicio. ¿Por qué? Porque aguanta la casa y soporta, me soporta poco activo en la familia, ¿sí? Entonces yo creo que no hay momento. Pero mi consejo, sin duda alguna, es un país como Colombia, una región como Latam, solo cambia con emprendedores. No hay otra receta. ¿Listo? Y lo vivimos cuando hubo una ola de emprendedores de los 70s y 60s, ¿sí? Y todos esos emprendedores que hoy en día son mayores, que los ven como unas compañías aburridas y demás, fueron unos berracos, ¿sí? Fueron unos berracos absolutos en un país pues sin nada. Y todos esos emprendedores que hoy en día son grandes empresarios, son unos putas. O otros nos toca a nosotros, ¿sí? Y creo que el mensaje es, si alguien tuvo la fortuna de educarse en un país como el nuestro y demás, tiene que devolver, tiene la obligación de devolver. Y emprender es una palanca maravillosa para eso. El americano fue criado para eso, fue criado para emprender. ¿Sí? Le encanta y monta un negocio en todas partes. El latino fue criado para seguir el mando de una empresa grande, ¿sí? Ser empleado, que es maravilloso. Pero el valor que uno puede crear emprendiendo es enorme, es gigante en la economía con nosotros. Y ustedes están viendo que todas están problemadas. La TAM está enredado con con la sociedad, con los niveles de desigualdad, con todo. Y la única forma es todos volcarnos a emprender y crear valor. No hay otra forma.
Oiga, que tenía como tres preguntas de eso y creo que no quiero hacer más porque el mensaje ha sido bastante claro y creo que no podemos estar más de acuerdo. Para mí el emprendimiento más que una moda, más que un estilo de vida, es una responsabilidad y creo que lo has interpretado perfectamente lo que es la responsabilidad del emprendimiento. Te lo agradezco mucho y la última, simplemente porque es más coyuntura y la tengo que hacer para despedirnos. Estamos en somos latinoamericanos, tu negocio está en esta región y esta región está viviendo unos cambios importantes, un despertar de una gente joven con un inconformismo, con una forma de comunicarse que es difícil a veces de interpretar, y hay unos nuevos líderes que están llegando a la región. ¿Cuál sería ese mensaje o qué sería ese pedido que le hace Enrique o tú como una empresa, como un emprendimiento, a esos nuevos líderes, a esos nuevos gobernantes, para que precisamente nos ayuden un poco a generar impacto a través del emprendimiento? ¿Cuál sería esa solicitud que tú harías?
Yo creo que Colombia o la TAM en general tiene un gravísimo problema. Que dejamos de debatir ideas y debatimos sobre quién las dijo. ¿Listo? Y eso es muy preocupante. ¿Sí? Los colombianos vivimos una época muy complicada de guerrillas, una época muy complicada de, digamos, anterior a esa, como de unos partidos que se turnaban el poder uno al otro. Y la gente joven de hoy en día tiene que acostumbrarse a oír ideas y debatir sobre ideas. A mí no me importa si la idea la dijo el partido A, B o C, izquierda, derecha, centro, arriba, no me tiene sin cuidado. Oigo la idea del aborto o de lo que sea, y opino sobre la idea. Y si la persona al lado mío opina diferente, ojalá lo haga con debates objetivos, con ideas objetivas, con números, ¿vale? WhatsApp es una fuente de información absolutamente falsa. Y me mato intentando educar a una generación de gente que lo único que hace es replicar mensajes en WhatsApp sin fundamento, ¿vale? Y lo que genera es desinformación. La gente volvió perezosa. La gente no lee. La gente no lee una campaña presidencial. La gente no lee sobre las ideas. Mira quién las dice. Y si izquierda o derecha, pues opino en contra, a favor. Eso es lo más estúpido que hay. Oiga las ideas. Habrá ideas buenas y ideas malas. ¿Listo? A los gobiernos entrantes. Oigan las ideas de los emprendedores. ¿Listo? Oigan las ideas y dejen trabajar. ¿Sí? La verdad es que el emprendedor necesita, tiene una selva por delante. El sistema latinoamericano está en contra del emprendedor. ¿Sí? Intente un emprendedor, el otro día estaba en un foro de estos, digamos, sofisticadísimo. No, y ayudamos mucho al emprendedor. Intente un emprendedor abrir una cuenta de banco. Vaya. Intente, yo Claro, la cuenta de internet estuvo a nombre mío por 8 meses, porque Claro se inventó que tenía que la compañía existir 6 meses para darle internet. Y dice, pero,
Sí,
¿quién crea esto?
una tarjeta de crédito, una tarjeta de
No
crédito
la
para
tenemos
pagar la
todavía. No, no,
plataforma
no, no la
como
tenemos
tal.
todavía. No tenemos, tenemos un
Sí.
CDT parqueado para que nos dé
Te
crédito con el
respalda.
CDT. ¿Listo? No la tenemos todavía. Entonces, dejen trabajar. ¿Sí? El emprendedor lo único que quiere es crear valor, no destruir, crear valor. Tool emplea en Colombia más de 1.000 personas. ¿Sí? Una relación de familia son 4.000 personas comiendo de Tool en 2 años. ¿Listo? Creemos en la creación de valor. Entonces, para mí es a los políticos, a los emprendedores, a los no políticos, al que a la esquina, todo el mundo, oigan ideas y ojalá debatan ideas, no quién las dijo. En las compañías pasa lo mismo. Me cae mal, me cae bien, no importa qué dijo, le caigo encima. No, son ideas, no son personas, son ideas. ¿Vale? Y a los gobiernos, entienda que el emprendedor vino a ayudarnos a crear valor. Entonces, pues, ayúdenos a abrir las puertas un poco, no a cerrarlas.
Enrique Villamarín, CEO de Tool, te agradezco muchísimo este espacio, las ideas que compartimos, precisamente eso que terminamos hablando, y todo este valor que le generas a los emprendedores. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir este espacio con nosotros.
Bacanísimo, a ti por invitarme y cuando quieras volvemos a conversar. Un abrazo grande.